Ahora a Lucía Calderón, ella es asesora de la Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura. Lucía, muy buenos días.
Guillermo, buenos días y buenos días a todas las personas que nos escuchan.
¿Usted cómo siente que estemos aquí haciendo en UN Radio un programa sobre la pérdida de las lenguas nativas en Colombia?
Pues considero que es maravilloso y debería seguir el ejemplo las distintas emisoras como la que usted nombró para tener temas interesantes que escuchar.
Ah, sí, esa que dije, Candela. Pero es que la lista es larga en esas emisoras, esa es larga. Es larga y terrible.
Señor.
Entonces, hay una que se llama Olímpica también. Uy, terribles. ¿Y qué me dice de la Mega? Uy, bueno, pero ese es otro tema. ¿Qué tal si usted nos habla un poco sobre este país, esta Colombia, país multicultural y multilingüe?
Pues es un país maravilloso que hemos tenido la oportunidad de ir descubriendo, porque definitivamente fue un país que tuvimos escondido a nuestros ojos durante muchos años, y los profesores que estaban hablando en ese momento enseñaban los temas que llevaron a la extinción de muchas lenguas. Y hay un punto que es muy importante que no mencionaron, y es el racismo lingüístico. Por muchos años las personas fueron discriminadas solamente por hablar otro idioma. Los palenquistas en San Basilio de Palenque no se les reconocía que hablaban otro idioma, sino que se decía que hablaban mal español, ¿no?
Sí.
El inglés, creo, el que se le hablaba en San Andrés, Providencia y Santa Catarina, no se decía que era otro idioma, sino que era un inglés mal hablado. Y a los indígenas se les trataba como personas inferiores, porque se consideraba que sus idiomas eran idiomas diabólicos, y eso fue generando también toda una serie de hechos y de posiciones de las distintas personas que llevaron también a un tema de función de las lenguas, y sobre todo a que los padres no quisieran que sus hijos se vieran enfrentados a la misma realidad y dejaran de enseñar la lengua.
Ese inglés sanandresano es encantador, ¿no?
Es maravilloso.
Y si está uno en Providencia, todavía más.
Sí, es increíble, tiene una sonoridad, tiene también una alegría dentro, y como mencionaban los otros profesores, un mundo dentro de cada una de esas lenguas, dentro de cada una de las expresiones que uno no alcanza a imaginarse. Entonces es una riqueza gigantesca la que tenemos los colombianos, y si bien se mencionaba que hace unos años Colombia tenía una de las más grandes diversidades lingüísticas y se había perdido parte importante, hoy seguimos en la misma posición. Nosotros seguimos siendo uno de los países con mayor cantidad de lenguas que se hablan realmente, son vivas. Si nosotros nos comparamos con países de nuestra misma región, con nuestros vecinos de Ecuador, la riqueza cultural de Colombia es muchísimo más grande. En el continente solamente Brasil y México tienen más lenguas que Colombia.
Profesora Lucía, usted como asesora de la Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura, ¿tiene alguna reticencia a comentar lo que ha pasado con la ley número 1381 del 25 de enero del 2010, que busca aprobar un convenio de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales y dictó unas normas sobre reconocimiento, fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de Colombia?
No, claro, yo considero que esta es una de las leyes y uno de los instrumentos más importantes con los que contamos hoy en día. Y gracias a esta ley nosotros podemos realizar muchas de las acciones que desde el Ministerio de Cultura estamos realizando hoy en día. Si no fuera por esto, no habríamos podido hacer una cantidad bastante grande de acciones. Las comunidades no contarían con recursos que se han desarrollado para eso, y estaríamos peor que como estábamos en el 2010. Entonces, claro, hace mucho falta muchas cosas por desarrollar, que si lo pensamos es una ley que se expidió en 2010 y estamos hablando de un proceso que lleva 500 años de pérdida continua de las lenguas. Entonces, 8 años versus 500, creo que todavía estamos en pañales en ese tema. Hay muchos aspectos que deben ser desarrollados aún. El trabajo en las escuelas es fundamental. El trabajo que nosotros buscamos impulsar al realizar las traducciones de los documentos oficiales, el mismo proceso de formación a las comunidades para que puedan enseñar sus lenguas, Es decir, el trabajo que tenemos hacia adelante es bastante grande, pero considero que ese es un instrumento que, por supuesto, las leyes son hechas por personas, por ciudadanos, por seres humanos, y tienen errores como todos nosotros, o tienen falencias, hubieran podido ser mejor, todos tenemos una visión distinta sobre esto, pero yo considero que es un instrumento fundamental.
Le voy a hacer una pregunta para saber en qué punto estamos, por ejemplo, con el artículo séptimo de la ley que le he mencionado con respecto a los derechos en las relaciones con la justicia, teniendo en cuenta que los hablantes de lenguas nativas, que por razones jurídicas de cualquier índole tengan que comparecer ante el sistema judicial nacional, tienen derecho a actuar en su propia lengua, y las autoridades deben proveer lo necesario para que en los juicios sean asistidos gratuitamente por intérpretes y defensores. ¿Cómo está funcionando eso?
Nosotros hemos recibido solicitudes justamente para acompañar esos procesos. Cuando un hablante se encuentra ante un proceso judicial, tiene el derecho de exigir un traductor si no entiende lo que se está llevando a cabo en español. Pero ahí nos encontramos también contra no solamente la dificultad de efectivamente contar con un intérprete y un traductor, sino con que, por una parte, las personas que son intérpretes y traductores pueden rechazar ejercer ese rol debido a lo que se está discutiendo. Tuvimos un caso hace un par de años que nos costó mucho trabajo conseguir un traductor porque nadie quería verse involucrado en ese caso en particular, que no puedo mencionar más detalles. Pero también nos encontramos con que, precisamente, estamos hablando de temas complejos, ¿sí? Los textos jurídicos, los contenidos que se discuten son complejos y hacer una traducción es prácticamente imposible. Nosotros hablamos de hacer interpretaciones, entonces eso tiene repercusiones, especialmente cuando estamos hablando de temas jurídicos, especialmente cuando hablamos también de temas médicos, que pueden cambiar las interpretaciones. Entonces son procesos complejos. Sí está funcionando en este momento. No hemos recibido tantas solicitudes como uno pensaría que puede llegar a recibirse, precisamente porque pues ya nos encontramos en un escenario en el que muchas de las personas hablan el español, y también porque los procesos jurídicos que se llevan a cabo contra personas indígenas tienen que pasar también por los temas de justicia indígena, ¿no? Temas de justicia propia. Entonces hay distintos elementos que están influenciando en este
tema. Hay un artículo de esa ley 1381 que se refiere a las lenguas en peligro de extinción. Teniendo en cuenta las poblaciones, cómo están disminuyendo, cómo les toca convivir con ese racismo lingüístico nuestro, ¿usted no cree que todas las lenguas nativas están en peligro de extinción?
Sí, por supuesto, todas las lenguas están en algún grado de peligro de extinción, porque tenemos una lengua que es mayoritaria, que es el español. Frente a eso, todas las otras están en mayor o menor grado de debilitarse, de desaparecer. Es decir, que si solamente pensamos en las personas hispanohablantes que han migrado, por ejemplo, a Estados Unidos, en la tercera o cuarta generación ya los jóvenes no hablan el español, ¿sí? Porque están enfrentados a un idioma que es mayoritario, en este caso, como es el inglés. Acá sucede lo mismo por los elementos que mencionaban los profesores anteriormente. Nos encontramos con que los medios de comunicación generan contenidos en español, con que la escuela está produciendo generación de conocimiento y aprendizaje también en español, con que las personas tienen que emigrar a las ciudades para poderse formar, y también precisamente porque los padres no están enseñando a sus hijos el idioma materno o el idioma que hablaban sus padres. Entonces son una serie de elementos que hacen que cada una de las lenguas esté en cierto grado de vulnerabilidad o de peligro. Los grados son totalmente distintos. Hay algunas lenguas como el Guayunaiki, que es muy fuerte porque tenemos un gran número de personas que hablan su idioma, han producido una importante cantidad de textos en su idioma, los programas que se generan están en Guayunaiki. Hay otras lenguas como el Nasa que también son bastante fuertes, pero hay otras lenguas como algunas que se hablan en el Amazonas que están siendo habladas como 5 personas. Esos ya son extremos en los que nos podemos encontrar dentro de la diversidad lingüística del país.
¿Y realmente sí se ha podido reivindicar alguna lengua extinta?
Bueno, yo creo que es de pronto una pregunta más para alguno de los lingüistas o antropólogos.
Sí.
Lo que yo tengo entendido es que es un proceso muy complejo. Es muy difícil cuando uno tiene una lengua que se ha olvidado completamente, poder volver a que sus descendientes hablen esa lengua. Entonces es muy difícil, especialmente porque no se cuenta con herramientas como, digamos, un audio en el cual nosotros sepamos cómo se pronunciaban las palabras. No es suficiente con tener un diccionario, porque los diccionarios nos dicen los significados, pero sabes que los significados pueden cambiar dependiendo del contexto, ¿no? Dependiendo de cómo yo estoy utilizando la palabra en un momento o en otro. Entonces, el volver a hablar una lengua es un proceso mucho más complejo que simplemente tener ese tipo de herramientas. Entonces, tengo entendido, y eso creo que podríamos trasladarle la pregunta a alguno de los expertos.
Sí, claro.
El mundo solamente se ha podido volver a hablar una lengua, y es el hebreo. No es el único ejemplo que existe, porque se contaban con ciertos elementos que fueron claves para volver a traer a la vida esta lengua.
Además, con una población de tamaño muy grande.
Sí, exacto. Y bueno, en el país nosotros estamos apoyando algunos procesos que son importantes, porque permiten que las personas vuelvan a tener la conexión con su pasado, ¿sí? Por ejemplo, el caso de la lengua Zenú. Se han recuperado algunas palabras, en el caso de algunas otras lenguas, pues se recurre a alguna lengua hermana, ¿sí? Para como volver a...
¿Cómo se apropió una firma? ¿Cómo, hablando dentro de todo esto, cómo se apropió una firma comercial de la palabra Zenú, ¿no?
Sí.
Qué hábiles en el mercadeo.
Sí. Pero bueno, eso demuestra precisamente todo lo que está sucediendo con el tema de la lengua. Yo soy optimista con este tema. Yo creo que hay un elemento fundamental muy relacionado con el tema del racismo lingüístico, y es que los que no somos hablantes, los que no somos pertenecientes a una comunidad hablante, cada vez estamos percibiendo de una manera más positiva el hecho que contemos en nuestra nación con personas que hablan estas lenguas. Esto es algo que no sucedía hace unos años. Hoy nosotros nos podemos encontrar con la admiración de muchas personas cuando escuchan a otros hablando en las lenguas indígenas o en las lenguas nativas. Nos encontramos con un poquito un dejo de envidia de como, ¿por qué yo no aprendí ninguna de estas palabras? Porque yo no tengo más conocimiento que solamente el español. Y creo que eso es algo que no nos encontrábamos antes. Y esto es un elemento muy importante, porque eso está mostrando que hay un cambio en la mentalidad de los colombianos y hay una aceptación, y eso es parte de nuestro patrimonio cultural. Eso es lo que se conoce como la apropiación efectiva del patrimonio cultural. Es una riqueza de todos los colombianos.
Es que con esa idiosincrasia que tenemos aquí en las ciudades, en donde, por ejemplo, llegábamos hasta decir no sea tan indio, ¿no?
Exacto.
Cuando la gente debería ser más bien india. Sea indio.
Claro.
¿Cierto?
Claro, es el aspecto positivo. Nosotros tenemos la suerte de contar con un aliado maravilloso en la Feria Internacional del Libro, que es positivo, y ahí desarrollamos un proyecto que se llama La Fiesta de las Lenguas. Y eso, tenemos la oportunidad de traer hablantes de las distintas lenguas para que compartan con los niños estudiantes de las escuelas de Bogotá, que les puedan enseñar un poco de sus lenguas, y ahí hemos podido ver la maravilla que es para los niños aprender un poco de la diversidad lingüística, aprender de nuestra diversidad cultural. Entonces, son este tipo de procesos los que yo creo que son fundamentales para generar ese cambio. En el momento que nosotros somos conscientes de nuestra riqueza cultural, de nuestra diversidad, del patrimonio que tenemos, podemos como ciudadanos exigir que efectivamente se realicen acciones para su protección. Creo que eso es algo que antes de la promulgación de la ley de lenguas, antes inclusive de nuestra constitución, eso era algo que no existía. La gente sentía vergüenza por decir que hablaba una lengua indígena y simplemente evitaba mostrar ese conocimiento delante de las otras personas. Hoy en día el panorama es completamente distinto.
Con lo agradable que es oír una lengua de esas, ¿no?
A mí me da mucha envidia no poder...
Uy, mire, yo... esto no se trata de contar experiencias personales, pero tuve la oportunidad de ir a Paraguay y usted no sabe el encanto que me produjo el guaraní y escuchar a los niños y cómo se lo transmiten de generación en generación y con la gracia y cómo valoran ellos su guaraní.
Exacto, y yo creo que en Colombia pues estamos en un proceso lento, bastante lento, complejo, pero que está apuntando a llegar en algún momento a ese, sentir ese orgullo por tener esta diversidad lingüística en nuestra nación. Espero que sea más rápido de lo que nosotros hemos vivido en los últimos años, pero yo sigo siendo optimista. Por supuesto que las lenguas son vulnerables, todas ellas, pero lo importante es que contamos con... con recursos, con el interés de los ciudadanos, con el interés de los mismos hablantes, ¿sí? Lenguas como el palenquero, en San Basilio de Palenque, tuvo un impulso grandísimo de parte de los mismos hablantes, y esto es fundamental. Si las personas y los padres no quieren enseñar a sus hijos la lengua, por más acciones, por más inversión que se tenga, pues la lengua no va a ser fortalecida.
Lucía Calderón, asesora de la Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura, muchas gracias por estar en UN Radio.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos y estamos ahí siempre dispuestos a acompañarlos. Les invito a todos y a todas las personas que nos escuchan a que visiten nuestra página. Tenemos información relacionada con los procesos que hemos adelantado en las lenguas nativas, es www.mincultura.gov.co, y para hacer un poco de propaganda.
No, eso se trata.
Y pueden acercarse al ministerio siempre que quieran saber un poco más sobre estos temas.
Y con lo agradable que es usted para hablar, pues toca ir.
Claro que sí, para allá.
Está hecha usted para radio.
Ah, bueno, sí, hable que es el puesto. Me gusta mucho el mío, entonces.
Lucía Calderón, muchas gracias por su comunicación desde el Ministerio de Cultura.
Muchas gracias, Guillermo. Feliz día.
Buen día.